La siguiente es una realización de JS Producciones.
Noticias locales, nacionales, internacionales. Información en tu radio. Panorama de noticias.
La autocrítica de María Eugenia Vidal en el coloquio de IDEA. ¿Por qué los que gobernamos no nos podemos equivocar? La gobernadora de Buenos Aires habló sobre cambio cultural en el evento por el que pasarán hasta el viernes Macri y ministros. Vidal habló sobre cambio cultural, una conversación con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Respondió preguntas del moderador Federico Procaccini y combinó elogios y críticas hacia su gestión y la de Mauricio Macri. El cambio cultural empezó en 2015 cuando Cambiemos ganó la elección en la provincia de Buenos Aires con una candidata mujer desconocida, un solo intendente y contra todos los pronósticos. En 2017 se manifestó igual, recordó. La gobernadora además criticó el país y la provincia heredados, no quiere una Argentina cerrada, donde los únicos amigos sean Venezuela e Irán, donde digan que la pobreza es más baja que en Alemania y que la inseguridad es una sensación. La provincia, por ejemplo, sufrió 28 años de abandono, resignación y soledad. Quiero la Argentina de los Juegos Olímpicos de la Juventud, las cumbres del G20 y el INVAP, sacando un satélite, pero no existe un gobierno que tenga la receta mágica, comparó. En ese sentido lanzó otra autocrítica. No podemos pedirles a todos los argentinos que hagan un esfuerzo si la política, los sindicalistas y los empresarios no lo hacen primero. Todo lo que vale la pena cuesta: armar la familia, obtener el título universitario, tener la primera casa, crear una pyme. ¿Por qué en un país tendría que ser diferente?, analizó en IDEA. Finalmente, Vidal destacó los logros de su gestión. Parte del cambio era cambiar la maldita policía, los jueces como Melazo, los barrabravas. A las mafias las enfrentás o sos cómplice. Por suerte, no lo dije en la campaña, pero ahora puedo decir que hay 1.500 obras que empezaron y terminaron en estos 3 años. Ofrecen una recompensa de 500.000 pesos para saber dónde está Sheila, la nena desaparecida en San Miguel. La nena de 10 años fue vista por última vez el domingo cuando jugaba en la puerta de su casa. Esta nena de 10 años está desaparecida desde el domingo pasado. Fue vista por última vez jugando con una amiga en la puerta de su casa del barrio Trujuy, en la localidad de San Miguel. El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires ofreció una recompensa de 500.000 pesos a quien pueda aportar datos de Sheila Alejandra Ayala. La búsqueda quedó a cargo de la Comisaría Tercera de San Miguel y la Unidad Fiscal número 20 descentralizada de Malvinas Argentinas. De los operativos también participan Gendarmería, policías y perros entrenados. Sheila fue vista por última vez cuando jugaba en un predio cerrado de San Miguel. La nena de 10 años mide 1,50 m de altura, es de contextura física delgada, tiene cabellos castaños oscuros, largos hasta la cintura, atados con una goma de sujetar, tez trigueña, ojos marrones, no tiene cicatrices ni marcas y tenía en sus orejas aritos tipo esferas. Vestía una remera color violeta con dibujo de una princesa al frente, una calza negra y ojotas marrones. Mientras avanza la investigación, crece la angustia y también las acusaciones cruzadas dentro del círculo íntimo de la menor desaparecida. Ayer por la mañana, por primera vez desde que empezó la búsqueda, habló la mamá de Sheila. La mujer se defendió de las primeras versiones que apuntaban en su contra y contraatacó. El padre sabe quién se la llevó y no me quiere decir. comunicado del Ministerio informó: para quienes aporten información, deberán presentarse ante los fiscales generales de Cámara de los distintos departamentos judiciales de la provincia. La UFI número 20, descentralizada de Malvinas Argentinas, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas del Ministerio de Seguridad, en la calle 2 entre 51 y 53, La Plata, teléfonos 0-221-429-3015-3091. Repito, teléfonos 0-221-429-3015 o 3091. La inflación de septiembre fue del 6,5%, acelerada por la suba del dólar. En lo que va del año, acumula 32,4%. Transporte, hogar y alimentos fueron los rubros que más aumentaron. Igualó al número de abril de 2016, el más alto en la era Macri. El dato del INDEC mostró el fuerte impacto en los precios de la última devaluación de agosto, que llevó a la moneda estadounidense a superar los 40 pesos. Más allá de la estabilidad posterior y de que el dólar llegó a bajar más de 4 pesos durante octubre, se espera que la inflación continúe en niveles altos. Los rubros que mayores aumentos registraron fueron transporte, 10,4%, indumentaria, 9,8%, mantenimiento del hogar 9,7 y alimentos 7%. La inflación de septiembre es un récord que golpea fuerte el bolsillo. El único precio que cayó en los últimos días fue el del dólar. El gobierno espera que los precios cedan durante los dos últimos meses del año. Le cambiaron a su beba por un bebé y les dieron una insólita explicación. El miembro se desarrolló estando afuera. El viernes, Eliana dio a luz una nena en Moreno, pero cuando el domingo volvió al hospital, le dijeron que se trataba de un nene. Tuvieron una beba en un hospital de Moreno, pero dos días después, los médicos les dijeron que se trataba de un nene. Tengo ecografías guardadas a los 6 meses de embarazo. Se vio que era una nena, denunció Eliana Meneses, la mamá. Lejos de obtener una respuesta lógica a la situación que están viviendo, el papá y la mamá del bebé, que nació el pasado viernes a las 12:20, suman incertidumbre. Se trasladaron hasta la puerta del Hospital Mariano y Luciano de la Vega, donde Eliana dio a luz, pero las autoridades del Centro Médico de Moreno no los atendieron. Yo me atendía en General Rodríguez, vine acá porque rompí bolsa y me hicieron una cesárea de urgencia. Di a luz una nena, me la dieron y me dijeron: mamá, te felicito, es una nena. Pero se la llevaron a neonatología porque nació con problemas, explicó la mamá. Todavía afectada por lo que significó para ella físicamente la cesárea, Eliana contó: el viernes no pude ir a verla, vine el sábado temprano y justo llegué cuando le estaban cambiando el pañal. Pedí que me den el pañal, pero me dijeron que lo tenían que pesar primero. Ahí vi que era una nena. Hasta que empezó el confuso episodio. Tan rápido estás creciendo, Agustina, le dije cuando me permitieron acercarme. Pero se arrimó un enfermero que se rió y me dijo: mamá, ¿por qué le decís Agustina? Sí, es Agustín. Ahí empecé a decirle que no, que era Agustina. Lo llamé al papá, a mi mamá, a todos. No entiendo cómo pasó. A los gritos, un grupo de padres pro vida interrumpió una clase de educación sexual. Fue en la escuela media número 8 de La Plata. El taller era para el bachiller nocturno. Intervino la policía. En forma agresiva, con consignas religiosas, pañuelos celestes y a los gritos, un grupo de padres pro vida interrumpió una clase de educación sexual en un colegio público de La Plata. Tuvieron que intervenir agentes de la policía bonaerense. Vos sos mujer y yo soy hombre. No voy a obedecer tu ley perversa, que le tengo que decir a mi familia que la sexualidad es un constructo, social. Si sos mujer, tenés vagina. Si sos hombre, tenés pene. Podés ir al baño y mirarte, exclamó uno de los hombres integrantes del grupo El Bebito La Plata, que impulsaron la protesta. La manifestación comenzó afuera de la escuela media número 8, Ingeniero Pedro Benoit, con remeras que tenían inscripciones en contra del aborto legal. Uno de los hombres entró al lugar e increpó a los docentes. No cambiemos los valores de las cosas, ustedes no me dejan pasar porque discriminan a los que somos hombres o mujeres. Vine a defender a mi esposa porque la está atacando el Estado. Me percibo como hombre. La ideología que tienen cambian los valores, lanzó uno de los manifestantes. En ese momento llegó la policía y la discusión continuó en la puerta del colegio. Otro de los integrantes del grupo fue más violento. Con un pañuelo celeste en su puño amenazó a quienes desde los docentes apoyaban la educación sexual y el aborto seguro, legal y gratuito. Vamos a perseguirlos a donde vayan y los vamos a encarcelar a todos, lanzó. Murió por una sobredosis y su familia escribió un emocionante obituario que se volvió viral. Reflexionaron acerca del trato hacia las personas que tienen una adicción y alentaron a combatirlas, ya que nunca es demasiado tarde. Es imposible capturar a una persona en un obituario y especialmente a alguien cuya vida adulta se definió por la adicción a las drogas. Así empezó el obituario que la familia de Madeline Ellen Linsmeyer escribió luego de que la joven de 30 años falleciera producto de una sobredosis. En el texto hicieron un recorrido por su vida y alentaron a otras familias a pelear juntos porque nunca es demasiado tarde. El artículo fue publicado en un diario de la localidad de Florida, Estados Unidos, y se volvió viral gracias a su honestidad. Los familiares contaron que Madeline se volvió adicta a los opiáceos a sus 16 años luego de probarlos en una fiesta y aunque no aclararon cuál fue su última pelea, nunca pudo salir de la adicción. Para algunos, Maddie era solo una adicta. Cuando se enteraron, dejaron de verla y ha sido una verdadera pena para ellos porque ella era divertida, afectuosa, audaz y resiliente. Hablaba con todo el mundo y tenía una forma particular de cautivarte cuando conversabas con ella, recordaron. Muerte en el hotel alojamiento. Se supo cómo iba a llamar a su bebé la embarazada muerta en un hotel alojamiento. Carolina Medina estaba en el séptimo mes de gestación. La mujer, de 25 años, apareció desangrada sobre una cama de un albergue transitorio de Florencio Varela. Faltaban alrededor de 2 meses para que Carolina Medina se convirtiera en mamá por tercera vez. La mujer que fue encontrada muerta en un hotel alojamiento de Florencio Varela cursaba su séptimo mes de embarazo. Estaba esperando un varón al que le iba a poner Lorenzo. Los investigadores analizan la posibilidad de que la muerte de la embarazada en la habitación 10 del Hotel Susurros ocurrió en medio de un juego sexual violento con el detenido Ariel García. El sospechoso de 37 años fue entregado a las autoridades por su propio padre después de que la policía logró identificar el vehículo con el que se escapó a toda velocidad del establecimiento el sábado pasado. Fuentes policiales informaron que el trauma que sufrió Medina en la zona genital fue provocado por la introducción de un objeto que con violencia le destruyó por completo el aparato reproductor, urinario y digestivo. Aparentemente, la intensa hemorragia se produjo con una botella que pidió la pareja a la conserjería apenas entraron a la habitación. Sin embargo, los peritos no pudieron encontrarla en el lugar. Revelan un video clave en el caso de esta embarazada que murió con un trauma en sus órganos sexuales. Se ve a un hombre que escapa del hotel alojamiento donde encontraron a Carolina Medina. Fue identificado como Ariel García, el único detenido. Ariel Norberto García, el hombre que fue detenido por la muerte de la embarazada en un hotel alojamiento, se encuentra detenido desde el domingo pasado después de que su padre lo entregó a la justicia. El sospechoso de 37 años fue identificado por las cámaras de seguridad del albergue cuando se escapó a gran velocidad arriba de un Ford Focus blanco. Juegos Olímpicos de la Juventud, Argentina ganó la medalla de oro en básquet 3x3. Fue victoria por 20 a 15. Otro éxito nacional en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se desarrollan en Buenos Aires. Golpes de oro, Brian Arregui, campeón olímpico en boxeo. En el marco de los Juegos de la Juventud, Brian Arregui le dio el oro al boxeo argentino. El entrerriano venció por fallo unánime a Yacine Elouraz y se consagró campeón olímpico. El peronismo alternativo festejó en Tucumán el 17 de octubre y pidió recuperar el gobierno. El festejo fue convocado por el gobernador Juan Mansur. También lo acompañaron Sergio Massa, Daniel Scioli, Miguel Pichetto, Graciela Camaño, entre otros. Dividido y sin la presencia de Cristina Kirchner, el peronismo festejó el Día de la Lealtad en diferentes actos en el país. Uno de los principales fue el que encabezó el PJ Alternativo, convocado por el gobernador de Tucumán, Juan Mansur. Las figuras que lo acompañaron en primera fila fueron el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, el jefe del bloque peronista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, el exgobernador bonaerense Daniel Scioli, el dirigente de la CGT, Héctor Daer, la diputada Graciela Camaño, entre otros. Uno de los temas principales que se habló desde el escenario fue la estrategia del peronismo para las próximas elecciones presidenciales. En ese sentido, el mandatario tucumano sostuvo que en 2019 el partido tiene y debe que ir unido a las urnas. Después de anunciar su candidatura a la reelección por la gobernación, Mansur aseguró que el PJ debe encontrar a los mejores hombres y mujeres para recuperar el gobierno de la nación. Ese es el objetivo, para eso es el esfuerzo. Y no dudó en aprovechar el acto para apuntar directamente contra la presidencia de Mauricio Macri y su rumbo económico. Hoy este modelo nacional está destruyendo a la clase media. A diferencia de Scioli y Massa, quienes estuvieron sentados en el escenario junto a otros dirigentes, pero no hablaron, la diputada Camaño fue otra de las oradoras del acto por el Día de la Lealtad. La legisladora del Frente Renovador también le dedicó gran parte de su discurso a la política económica de Cambiemos. A la mierda a los prolijitos, nos están llevando a la ruina e hipotecando el país, se expresó en un encendido discurso. En la misma línea, Camaño aseveró que la patria está en peligro y que las economías regionales agonizan por un gobierno liberal e individualista.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar.
Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Las noticias llegan a cada instante. No podemos parar el mundo para bajarnos en la próxima esquina. Por eso, y porque usted quiere estar informado, Panorama Informativo. Todo lo que está sucediendo en el país y en el mundo. Aquí, en su radio favorita. Conducción El Santo.
Máximo Kirchner fue al acto del PJ en Merlo, pero no lo dejaron hablar. El evento por el Día de la Lealtad estuvo encabezado por intendentes del Gran Buenos Aires. El Partido Justicialista bonaerense tuvo su propio acto en el Club Ferro de Merlo para conmemorar el Día de la Lealtad. El evento estuvo encabezado por los intendentes Gustavo Menéndez y Fernando Grais, mientras que Máximo Kirchner estuvo en la platea, pero la organización decidió no darle el micrófono. El primero en tomar la palabra fue el vicepresidente del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. Le siguió Hernán Ralinqueo, de 25 de mayo, Marisa Fassi, en representación de las mujeres, el diputado nacional Fernando Espinosa y cerró Menéndez, el intendente anfitrión. Hay que cuidar las cosas. Vinieron estos con caras bonitas, con timbres y globos, y nos han destruido, apuntó Gray. Y siguió, este gobierno se queja de las cadenas de Cristina, pero eran cadenas de felicidad. Este, Mauricio Macri, cada vez que habla, nos saca algo. Martín Insaurralde, de Lomas de Zamora, Leonardo Nardini, Malvinas Argentinas, Mariano Cascallares, de Almirante Brown, Walter Festa, de Moreno, Juan Zabaleta, de Hurlingham, Gabriel Catopodis, de San Martín, y Verónica Magario, de La Matanza, fueron otros de los intendentes que participaron del evento. Mauricio Macri dijo: nadie se puede creer por arriba de la ley o pensar que puede prepotear a los demás. Sin mencionarlo de forma directa, el presidente defendió el proyecto que busca implementar cambios en el transporte de carga para disminuir el poder de Hugo Moyano. Desde Chubut, el presidente Macri inauguró el Parque Eólico de Manantiales, BER, de YPF, y lanzó de forma indirecta críticas hacia Hugo Moyano. Nadie puede pretender cobrar más de lo que vale su trabajo. Nadie se puede creer por arriba de la ley ni prepotear a los demás. Los dichos del presidente hacen referencia al proyecto con el que el gobierno busca reemplazar parte del transporte de cargas que está en manos del Sindicato de Camioneros. La iniciativa implica que hasta 2015 el 25% de la logística se realice por trenes. Hugo Moyano dijo: hay que erradicar al gobierno. En pleno enfrentamiento con Macri, dijo que la gestión del presidente trajo miseria y endeudó generaciones futuras. El fiscal Escalera insistió con el pedido de detención de Pablo Moyano y quiere que lo indaguen. El vicepresidente de Independiente está acusado de integrar una asociación ilícita que defraudó en millones al club de Avellaneda. La decisión de Carsoglio se conoció en medio de una denuncia por amenazas de muerte que hizo el titular del juzgado de garantía número 9 del Polo Judicial de Avellaneda. Mi mujer recibió dos llamados telefónicos, uno a las 11 de la mañana y otro a las 11:20, amenazándola de muerte a ella y a mí, sostuvo el magistrado. En una particular conferencia de prensa, habló de carpetazos y campaña mediática. Ahora Escalera redobla la apuesta e insiste con el pedido de detención, ya que considera que hay sobrados elementos en la causa para acusar al dirigente sindical. Días atrás, Pablo Moyano había dicho que ojalá la justicia lo cite a declarar. Con gusto lo haría, agregó. Detuvieron a uno de los estafadores más grandes de la historia argentina. Defraudó al Estado por 4.000 millones de pesos. Se trata de Ever Ariel Russo, líder de una de las organizaciones más grandes del país. Ever Ariel Russo, cabecilla y último prófugo de una organización criminal que había defraudado al Estado por una cifra aproximada a los 4.000 millones de pesos mediante la emisión de facturas truchas, fue detenido este miércoles por la Prefectura Naval Argentina. Esta red criminal, asociada al pago de retornos por parte de las empresas proveedoras del Estado, funcionaba como una usina de facturas truchas que eran entregadas a casi 3.500 contribuyentes y así lograba evadir casi 4.000 millones de pesos. A su vez, facilitó la extracción de dinero de las sociedades para efectuar diferentes tipos de pagos, modalidad conocida como pesificación. ruso que contaba con pedido de captura nacional e internacional desde noviembre de 2017 por lavado de activos y asociación ilícita, quedó en calidad de incomunicado a la espera de ser trasladado al Juzgado Federal de Quilmes tras entregarse en la sede de delitos complejos de la Fuerza. El cambio de Lionel Messi que Antonella Roccuzzo mostró en redes. En esa foto hay un mensaje oculto, se dijo. El argentino aprovechó el parate de las selecciones para descansar junto a su familia. Pasó una nueva fecha FIFA en la que Lionel Messi permaneció alejado de la selección argentina. Atrás quedaron los partidos con Guatemala y Colombia de hace un mes, lo mismo con la victoria ante Irak y la caída con Brasil en las últimas horas. La idea del 10 es no regresar en lo que resta de 2018. La dura eliminación en el Mundial de Rusia caló hondo en el rosarino a tal punto que algunos incluso se preguntan si finalmente volverá a vestir la celeste y blanca. Encima la AFA aún no eligió al nuevo técnico, otro aspecto que impacta de lleno en esta historia. El 10 vio los amistosos por televisión, pero no se expresó en redes sociales. Quien sí apareció en Instagram fue su mujer, Antonella Roccuzzo, quien subió una story muy particular en las últimas horas. En la foto hay un detalle muy particular. El termo de Lionel, con los colores argentinos, se nota que lo cambió porque en sus últimos posteos era distinto y tenía otros estampados. Es colectivero, ahorró durante años y compró su primer BMW con 150.000 monedas. Tardó 4 días en contarlas antes de ir a la concesionaria. Así el dinero crece en el árbol de la paciencia, dice un famoso refrán, y aplica perfecto para esta historia. Un chino juntó monedas durante años y así llegó a comprarse un BMW. El chino, un hombre llamado He, que trabaja como chofer de un colectivo, llegó al concesionario con 150.000 monedas en la caja de una pick-up, pesaban 900 kilogramos, y la esperanza de llevarse ahí mismo su 0 kilómetro, pero tuvo que esperar un largo rato. Totalmente sorprendidos, los empleados del concesionario aceptaron el pago, no les quedó otra, pero tuvieron que solicitar prestadas a un banco cercano máquinas específicas para contar monedas. Tardaron 10 horas en hacerlo. Antes, G y sus amigos habían tardado 4 días en preparar el pago. No se informó el nombre del modelo que adquirió, pero sí que costó $68.000. En la Argentina, para comprar un auto así, se necesitarían casi 2.5 millones de monedas de un peso. Elisa Carrió apunta a Germán Garabano, pero para que caigan Daniel Angelici y Ángelo Calcaterra. El pedido de juicio político no va a prosperar, ni la oposición lo avala. Tal vez Lilita pretende que Macri ponga distancia con el presidente de Boca y se amolde a que su primo dueño de IEXA reciba un trato más duro. ¿Es el ministro de Justicia el motivo real de la furia con que la diputada de la coalición cívica está planteando sus diferencias con Mauricio Macri en relación con las causas de corrupción? No resulta convincente que unas penosas declaraciones radiales y la designación de una asesora, ex colaboradora de Daniel Scioli, hayan bastado para desatar la tormenta, sobre todo cuando hubo otras señales más preocupantes, en particular para una mente a veces muy conspirativa como es la de Lilita. Daniel Angelici participó hace pocos días abiertamente de los festejos con que se cerró la elección de consejeros de la magistratura por los abogados, en la que ganó la lista del PRO y la UCR, avalada por Macri y Nosiglia. El presidente de Boca insiste en que en los tribunales no se mete, pero a esta altura es una tomadura de pelo. El gesto de participar en la mencionada celebración habrá sido consultado con el presidente y fue dirigido a Carrió. El gobierno acordó con el peronismo un aumento en bienes personales. La iniciativa propone llevar a 2 millones de pesos el mínimo no imponible y elevar las alícuotas. Con un no rotundo, River y Gallardo le cerraron las puertas a la selección argentina. El director técnico confirmó que no piensa en otra cosa que no sea en el millonario. El presidente también dijo que espera que el muñeco continúe al frente del club. Sin clases y sin aprender, el paro bonaerense impide que evalúen a los alumnos. Las autoridades reprogramaron el examen por la huelga de 48 horas anunciada por los gremios docentes. Aún no se definió una nueva fecha.
Panorama de noticias.
Una presentación de JS Producciones.